es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Una balacera se registró al interior de una parroquia en la ciudad de Rancagua.
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de dos personas que empezaron a balear dentro del templo.
Desmembrado y calcinado, fue encontrado un cuerpo en la comuna de Curacaví. Se investiga un posible secuestro.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto. Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento.
10 días hábiles dio la Contraloría al Servicio de Impuestos Internos para que explique qué los llevó a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado al derecho.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema. Entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Nachevesich, dijo desconocer los motivos que llevaron al organismo dirigido por Jorge Trujillo a adoptar la medida.
Ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Herramientas para combatir el crimen organizado y evitar que la privacidad de las personas sean vulneradas serán los principales temas que debatirán senadores en la tercera votación por el levantamiento del secreto bancario.
¿Le pegamos al crimen organizado donde más le duele o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema.
También quieren su ventaja. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas por razones de logística.
Algunos funcionarios por lo menos creen que lo más importante es, digamos, conseguir estos privilegios especiales.
Puede ser sin duda percibido como un privilegio difícil de justificar frente a la ciudadanía.
En la trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella y apuntó contra el exdiputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, por soborno y lavado de activos.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista yo ya creo que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco.
Desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Esto es lo que corresponde ahora, es nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar.
Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector del Olivar, en Viña del Mar.
Una demolición totalmente innecesaria, lo que a nuestro juicio constituye el delito de fraude al fisco.
Tiene su derecho, nosotros le presentamos 4 querellas, así que vamos 4-1.
Pese a que no patrocinará la acusación constitucional, la UDI confirmó que apoyará en sala el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Renovación Nacional, en tanto, optó por esperar el texto definitivo.
Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del ex ministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso.
Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acordó la venta de Huachipato a Acero Sasa por un monto de 130 millones de dólares.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros feliz.
Por una denuncia ante el Ministerio Público, terminó el bochornoso enfrentamiento entre carabineros y guardias municipales de Santiago.
Aquí no podemos permitir que la seguridad pública dependa a veces de la buena voluntad.
Es clave para dejar estos espacios grises que solo provocan confusión, que provocan duplicidad de funciones y, por tanto, un actuar que no favorece el combate.
En el exterior, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de volver a elegir la guerra al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra depende de que Donald Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados, declaró un alto dirigente de la República Islámica. La República del Congo eleva a 452 los casos de ébola confirmados, incluyendo 82 muertes. El expresidente cubano Raúl Castro asistió a un acto de homenaje por sus 95 años en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos. En el deporte, la selección chilena masculina de fútbol juega hoy ante Portugal en el primero de los partidos amistosos de fecha FIFA que tendrá la roja en Europa.
Es que estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido.
Coquimbo Unido venció a Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo Colo quedó eliminado del torneo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma digital biobiochile.cl, también a quienes nos siguen a través de la aplicación Radio Biobío y también a quienes se comunican con nosotros. Es fácil, usted nos puede llamar al siguiente número telefónico 800-810-810 y también se puede comunicar con nosotros al WhatsApp. Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto, está con bruma. La temperatura alcanza los 9,2 grados. La humedad es del 85%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Un día que va a estar en la mañana cubierto, con neblina, así está en estos instantes, variando a nublado. En la tarde va a estar nublado y se espera una temperatura máxima de 16 grados. Para mañana domingo se espera un día nublado, variando a despejado en la tarde, y una máxima de 20 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con llovizna débil durante la mañana. De hecho, ha estado lloviznando durante toda esta madrugada. En la tarde va a estar nublado y se espera en Viña del Mar y Valparaíso una temperatura máxima de 16 grados. Por lo menos eso indica la Dirección Meteorológica de Chile. En la ciudad de Concepción, en estos momentos, Concepción está con cielo cubierto, la temperatura es de 12 grados, la humedad es del 88%. ¿Qué se espera para hoy en Concepción? Se espera un día que va a estar durante la mañana cubierto con llovizna débil, En la tarde va a estar simplemente cubierto y una temperatura máxima de 14 grados. Mañana Concepción va a estar durante todo el día con cielo nublado y se espera una temperatura máxima de 13 grados. Atención con la calidad del aire en distintas ciudades del país. Hay alerta ambiental en estos instantes en Talca y Maule, Linares, Chillán y Chillán Viejo, en el Concepción Metropolitano, en Valdivia. En todas estas ciudades hay alerta ambiental. Hay preemergencia ambiental en Osorno y también en Coyhaique, preemergencia ambiental. Hay emergencia ambiental en Puerto Montt y Puerto Varas. Puerto Montt y Puerto Varas con emergencia ambiental. El aire está regular en la región metropolitana, en O'Higgins, en el Valle Central, en Rancagua, en Curicó y Romeral, y también en la ciudad de Temuco y Padre Las Casas. Esa es la situación ambiental en las principales ciudades del país. Nos vamos de inmediato a las noticias. Desconocidos protagonizaron una balacera al interior de la parroquia Divino Maestro, en la ciudad de Rancagua, minutos después de finalizada una misa en el recinto religioso.
Un homicidio frustrado ocurrió la noche de este viernes al interior de la parroquia Divino Maestro en Rancagua. Según testigos, finalizada la Eucaristía, donde se celebraba además los 30 años del vicario de la parroquia, dos sujetos ingresaron al lugar persiguiendo a un joven de 27 años de nacionalidad colombiana, disparando en contra de él, hiriéndolo en un tobillo y cadera. Según se informó, la víctima es hijo de una mujer que hace unas semanas fue asesinada a disparos en calle Rubio de la capital regional. Más detalles de lo ocurrido los entregó a la radio el párroco de la iglesia, Cristian Giadach.
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de dos personas que empezaron a balear dentro del templo. Recibió dos disparos esa persona y el antisocial empieza a golpear la puerta y al no poder ingresar, percuta cinco disparos de bala en contra de la puerta de la sacristía.
La víctima fue derivada por el SAMU al Hospital Regional Franco Ravera, encontrándose fuera de riesgo vital. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Es para informar que por la caletera, pasado de Cañaveral hacia el norte, hay un vehículo que aparentemente cayó hace poco a la zanja. No sé si había gente. Cayó ese vehículo más adelante para cayó a la zanja al lado de sur a norte.
Hola, buenos días, mi nombre es Javier. Quiero informar que en la salida para ingresar a la autopista 78 por Vespucio Norte, con dirección hacia la costa, acá en la comuna de Maipú, a un camión se le cayó la carga, justo en la curva. Entonces tiene cortada la vía para poder ingresar. Cuando yo pasé, había ya un poco de taco, y detrás de ese camión que se le dio la vuelta a la carga, parece, había otro camión de la misma empresa que estaban ayudando a recoger cajas. Así que tienen que tratar de buscar otra alternativa para poder ingresar a 78. Gracias.
Buenos días, amigos de Bio Bio. Aquí desde Puente Alto, sector Bajo de Mena, informando aquí por la...
Seis de la mañana, 14 minutos.
La Fiscalía no descartó la hipótesis de un presunto secuestro tras el hallazgo de un cadáver en Curacaví.
Sin personas detenidas, continúa la investigación tras el hallazgo de un cuerpo en Curacaví. Este crimen quedó al descubierto tras la denuncia de personas que dieron a conocer que a un costado del camino La Aurora, lugar de acceso para parcelas de agrado, se quemaba un bulto. Tras la presencia policial, determinaron que se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años, el cual presuntamente fue trasladado hasta este punto, luego quemado y su cuerpo cercenado. Así lo detalló el fiscal Eco, Ernesto Navarro.
que se trata de un cuerpo humano, cual se encontraba desmembrado y se encontraba en ese momento quemándose. Nos pudimos percatar que se trata de un sujeto, un hombre, de alrededor de 25 a 30 años.
La víctima aún no ha sido identificada, por lo cual la Brigada de Homicidios Metropolitana trabaja paralelamente a alguna denuncia por presuntas desgracias para dilucidar la motivación de este asesinato. De igual forma, y según los equipos investigativos, no se descarta que esta situación esté vinculada a un supuesto secuestro.
La información está primero en Radiograma. 6:15 a.m.
La Contraloría ofició al Servicio de Impuestos Internos para que informe los motivos por los que emitió la resolución que autorizó que casas de apuesta online paguen IVA. En paralelo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, rayó la cancha y dijo que estas plataformas son consideradas ilegales en Chile.
Controversia generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de obligar a las empresas de casinos de juegos en línea a pagar una contribución, esto porque según reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema, se trata de apuestas que operan fuera del marco legal. Esto levantó fuertes cuestionamientos al gobierno, principalmente al Ministerio de Hacienda liderado por Jorge Quirós, ya que la decisión estaría validando de manera encubierta este tipo de prácticas que cada vez tiene más influencia. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, evitó profundizar sobre los argumentos utilizados por Impuestos Internos para exigir que las casas de apuestas por Internet paguen tributo, considerando que hoy se trata de una actividad ilegal.
Bueno, y la decisión que tomó el Servicio de Impuestos Internos, el director general, no puedo yo cuestionarla, porque no tengo conocimiento de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuesto a esas actividades ilícitas.
Pero la arremetida contra el gobierno se ha intensificado en las últimas horas, donde diputados de oposición acudieron a la Contraloría General de la República. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmaron que esta resolución está fuera de todo marco legal, por lo que con esta acción se termina validando una actividad ilícita.
6:17 a.m.
El próximo martes, la sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa. Si el oficialismo y las derechas logran un tercer empate, la debatida norma quedará descartada del proyecto.
Este martes, en votación única y como primer punto de tabla, la sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento administrativo del secreto bancario con el voto. El senador independiente Miguel Ángel Calisto como la principal incógnita. Si estuviesen los 50 senadores presentes, ya es conocida la posición de 24 senadores oficialistas en contra y 23 senadores opositores a favor. La novedad es que Karim Bianchi y Matías Walker se sumaron al voto a favor y con la participación de Loreto Carvajal y Alfonso Urresti, que estuvieron ausentes el pasado miércoles, llegarían a los 25 apoyos y aprobarían la norma. Entonces, todo depende de la postura de Calisto, que de oponerse podría hacer que se vuelva a empatar y siendo tercer empate se termina desechando la indicación. La senadora DC y jefa del Comité Unido, Yanna Proboste, enrostró a las derechas que ganó las elecciones prometiendo combatir el crimen organizado y se opone a esta propuesta.
La derecha, que hoy es gobierno y que además ganó prometiendo combatir el crimen organizado, hoy se niega a esta iniciativa y tiene que decidir, ¿le pegamos al crimen organizado donde más le duele, en el patrimonio, o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
Si la iniciativa llega a avanzar en los términos en que está escrita en el proyecto de inteligencia económica, saldrá en Congreso en tres supuestos: operaciones sospechosas de personas jurídicas, funcionarios públicos o denuncias que hagan los propios bancos.
Información precisa y plural. Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Buenos días, amigos de Bio Bio. Aquí desde Puente Alto, sector Pascua Temena, informando aquí por la calle Acceso Sur. Hay mucha neblina. Hay bastante neblina para quienes circulan a esta hora por este sector, para que tengan precaución porque la visibilidad es baja. Buenos días.
6:20.
Muchos auditores se comunican con Biobío en estos instantes. Uno de ellos dice que un camión de Coca-Cola, a este camión se le cayó su carga en una curva de entrada a la autopista del Sol, la ruta 78, en dirección a la costa. Al ser una pista, está generando taco y hay muchos autos atrapados en esa entrada a la autopista. No hay ningún vehículo de emergencia, ni de la autopista 78, como tampoco de Vespucio Sur. Efectivamente, uno de nuestros auditores se nos había comentado que entrando desde Vespucio hacia la autopista 78, la que une Santiago con San Antonio, en la curva, recordemos que ahí hay un trébol, se le cayó la carga a este camión. Es un camión de Coca-Cola y por lo tanto hay un taco enorme. Los autos llegan a ese lugar y se encuentran atrapados como una telaraña. Ahí se quedan. Eso es lo que está ocurriendo en estos instantes en el acceso a la ruta 78 desde Américo Vespucio. Y también recordemos que auditores nos han señalado que hay muchísima neblina en distintos sectores de la zona sur de Santiago. Maneje con precaución a esta hora. Las últimas cifras macroeconómicas no han sido muy alentadoras, por eso el mercado tiene los ojos puestos en el IPC de mayo, que podría ser más moderado, pero aún así con un panorama general lejos de la meta del Banco Central.
Las expectativas para el IPC del quinto mes del año se observan más moderadas a propósito de que no se sentirán tan fuertes los efectos del alza en los combustibles como sí ocurrió en abril y marzo respectivamente. Para mayo las estimaciones del mercado se concentran en una variación mensual que fluctuaría entre 0,3 y 0,5%. Aunque es una alza más acotada, aún así la inflación anual estaría por sobre el 4%, es decir, lejos de la meta del Banco Central. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señaló que el estancamiento en crecimiento aún no es argumento suficiente para bajar la TPM, mientras que Manuel Isantos abordó en qué caso el espacio para recortes se acota aún más.
Está por ahora descartado en un contexto en donde los precios están alejados de la meta, 4,2% versus el 3%.
Si se filtra con más fuerza a servicios, arriendos o componentes más persistentes, el margen para recortar tasas se reduce.
Recordemos que la TPM se ha mantenido en un 4,5% desde su último recorte de 25 puntos base en diciembre de 2025.
6:22.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó nuevos detalles del subsidio a la vivienda para la clase media, que permitirá acceder a unidades de hasta 4.000 unidades de fomento.
Un nuevo impulso al acceso a la vivienda para la clase media, detalló el gobierno. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, amplió el anuncio de la creación de un cuarto tramo del subsidio DS1, que permitirá adquirir viviendas de hasta 4.000 UF, equivalentes a unos 144 millones de pesos, casi duplicando el límite actual. La autoridad señaló que muchas familias quedan fuera del sistema por no acceder ni a subsidios ni a créditos bancarios.
Va a permitir que muchas personas que hoy día tienen demasiada plata para el Estado, muy poca plata para los bancos, puedan acceder a créditos hasta 4.000 UF con un 10% de pie.
El nuevo beneficio contempla un aporte estatal de 400 UF, cerca de 14,4 millones de pesos, para complementar el crédito hipotecario o amortizar el valor de la propiedad. Además, exigirá un ahorro mínimo de 200 UF, equivalente a unos 7,2 millones de pesos. El beneficio se complementa con otro anuncio realizado por el Banco Estado, que contempla un financiamiento especial para 12.000 viviendas en los próximos dos meses, a través del mecanismo del Fondo de Garantías Especiales, que permite acceder a tasas desde 3,1% con hasta el 90% de financiamiento para viviendas de 4.000 UF. Las bases y fechas de postulación se espera que se publiquen en las próximas semanas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
6:24.
Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas, al igual que los ministros del máximo Tribunal de Justicia, por razones de logística, según dijeron.
La solicitud presentada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para poder circular por vías exclusivas abrió una discusión sobre la conveniencia de extender este tipo de autorizaciones a autoridades judiciales. Consultada sobre la materia, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró en conversación con Radio Bío Bío en Valdivia que no tenía conocimiento de una petición para permitir que los ministros de la Corte Capitalina utilicen las vías exclusivas de Santiago en su totalidad, más sí de un perímetro restringido al Palacio de Tribunales. Además, indicó que cualquier requerimiento de esa naturaleza corresponde ser evaluado por la Autoridad de Transportes.
Esto me parece plenamente atendible, pero no tenía conocimiento que hayan pedido para poder conducirse por las vías exclusivas en la ciudad de Santiago. Eso no está en mi conocimiento.
Pese a ello, la propuesta generó cuestionamientos desde el ámbito académico. El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sostuvo que este tipo de iniciativas reflejan una cultura de privilegios dentro de los tribunales superiores y pueden afectar la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía. La discusión se mantiene abierta y enfrenta argumentos vinculados a la seguridad y operatividad de determinadas autoridades con críticas relacionadas con la igualdad ante la ley, ante las normas de tránsito y la percepción de privilegios asociados al cargo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seis de la mañana, 26 minutos.
La bancada de diputados de la UDI confirmó que votará a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos contra el exministro Nicolás Grau continúa generando diferencias al interior del oficialismo. Aunque la UDI resolvió respaldar el libelo cuando sea votado en la Cámara de Diputados, Renovación Nacional optó por esperar el texto definitivo antes de adoptar una posición. En el gremialismo señalaron que el documento contiene antecedentes suficientes para justificar su apoyo, pese a que la bancada decidió no figurar entre los patrocinadores de la iniciativa. La jefa de bancada del gremialismo, Flor Baise, afirmó que se deben establecer responsabilidades políticas, mientras que su par de RN, Diego Chalper, indicó que el texto será revisado por sus equipos jurídicos.
Nos hemos formado la convicción que la acusación constitucional tiene el mérito suficiente para apoyar esta acción constitucional.
Nosotros desde Renovación Nacional queremos ser extremadamente responsables. Vamos a esperar el escrito que se presente, entiendo, la próxima semana.
Con todo, las diferencias de criterio al interior de Chile Vamos generan preocupación en el bloque, donde reconocen que el peor escenario sería proyectar una imagen de división.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó eventuales indultos a condenados por delitos de derechos humanos y de abuso contra menores, insistiendo en que cada caso debe evaluarse por separado.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. La autoridad explicó que cada solicitud debe ser analizada de manera individual y que una eventual decisión dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, así como de sus antecedentes. Rabat dijo que factores como el estado de salud del condenado, informes de gendarmería o consideraciones de interés social pueden formar parte de la evaluación. Las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, la propia autoridad aseguró que la controversia se originó por la forma en que fueron editados sus dichos y no por el contenido de estos. En ese sentido, reiteró que cualquier decisión sobre los indultos está sujeta al análisis de los antecedentes de cada caso.
Mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones, que es algo que no corresponde. Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en la carpeta.
La controversia instaló nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial de conceder indultos. A propósito, este sábado, la Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha para solicitar el rechazo de estas medidas.
6 de la mañana, 29 minutos.
El gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión y sacó del país a 45 ciudadanos colombianos y dominicanos. Se trata del cuarto vuelo realizado durante la administración de José Antonio Kast, en una jornada que el Ejecutivo aprovechó para destacar los avances de su estrategia migratoria y marcar diferencias con la gestión anterior.
El gobierno anotó este viernes un nuevo hito en su agenda migratoria. Un avión de la Fuerza Aérea trasladó a 45 extranjeros expulsados del país en el cuarto operativo de estas características realizado desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. El vuelo incluyó a 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos, algunos de ellos por infracciones a la legislación migratoria y otros con antecedentes o condenas por distintos delitos. Con este operativo, el Ejecutivo asegura haber superado las 570 expulsiones materializadas desde el inicio de la actual administración. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió los resultados alcanzados por la gestión del presidente Kast y destacó que, a diferencia de lo ocurrido a esta misma altura del primer año de gobierno de Gabriel Boric, hoy ya se han concretado 4 vuelos de expulsión.
Dar cuenta de la capacidad que ha mostrado el gobierno, la decisión respecto de ordenar la casa, reimpulsar los compromisos en materia de reordenamiento migratorio, lo que nos permite afianzar y reforzar la sensación de seguridad.
Desde el gobierno insistieron en que las expulsiones seguirán aumentando durante los próximos meses, un escenario que a juicio del Ejecutivo da cuenta de los primeros resultados de una agenda que La Moneda busca convertir en uno de los sellos de la administración Kast.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:31.
En el Juzgado de Garantía de Valparaíso se llevó a cabo una audiencia a solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores en el marco de la investigación en su contra por un presunto delito de fraude al fisco.
Finalizó la audiencia entre el Ministerio Público y la defensa de la senadora Camila Flores en el marco del denominado caso Cuota Flores. En específico, el abogado defensor Luis Masferrer solicitó la instancia para poner término y limitar el secreto de las piezas de investigación. En simple, tener acceso a la carpeta investigativa donde se le acusa de fraude al fisco. En ese sentido, según pudo conocer la radio, la defensa logró una resolución favorable y tendrá acceso a parte de la investigación, hasta ahora deformalizada, del Ministerio Público. A la salida del tribunal porteño, el abogado Masferrer reiteró la inocencia de la exdiputada y actual senadora de Renovación Nacional. Además, consultado por la injerencia de Percy Marín en la causa contra la senadora Flores, el defensor apuntó a que la Fiscalía debe responder por dicho cuestionamiento.
Vamos avanzando, muy bien. No le puedo indicar nada porque la causa, como lo señalé, es reservada, es secreta.
Sin fecha para una próxima audiencia, la Fiscalía continúa con sus diligencias respecto a la acusación contra la senadora Camila Flores, mientras que su defensa podrá tener acceso a la carpeta investigativa. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
6:32.
Luego del enfrentamiento entre carabineros e inspectores de seguridad de la Municipalidad de Santiago, distintos alcaldes emplazaron al gobierno a avanzar en la ley de seguridad municipal. La situación terminó con una denuncia ante el Ministerio Público.
La bochornosa situación que se vivió en un procedimiento policial en la comuna de Santiago dejó una serie de interrogantes respecto a las coordinaciones entre carabineros y los inspectores de seguridad. El jueves por la noche, una mujer se acercó a carabineros acusando que un inspector la habría amenazado. Las supuestas amenazas del inspector municipal hacia la mujer provocaron una denuncia en la fiscalía para investigar un presunto ocultamiento de identidad y la oposición del sujeto ante el actuar policial. El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, emplazó al gobierno a retomar su promesa de campaña de reforzar la seguridad nacional, asegurando que la ley de seguridad nacional es sumamente relevante para evitar situaciones similares a la de ayer. La situación conformó una nueva crítica para el Ejecutivo. El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, emplazó al gobierno a retomar su promesa de campaña de reforzar la seguridad nacional, asegurando que la ley de seguridad nacional es sumamente relevante para evitar situaciones similares a la de ayer.
El gobierno que venía a mejorar la seguridad se ha quedado solo en el discurso y en pocas acciones. Es clave para dejar estos espacios grises que solo provocan confusión, que provocan duplicidad de funciones y, por tanto, un actuar que no favorece el combate en contra del crimen.
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito esclarecieron que el nuevo reglamento está a puertas de entrar a la Contraloría.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. En el sector de saliendo de Talagante, en el sector San Luis hay un choque aparentemente y está cortada la vía desde Talagante hacia Santiago, camino antiguo hacia Santiago. Así que tomen alternativas, los que están saliendo de Talagante van a tener que irse por Peñaflor. Así que les aviso a todos los conductores hoy en la mañana. Que tengan buen día.
6:35.
El grupo CAP vendió la siderúrgica Huachipato a Acero Sasa por 130 millones de dólares. El nuevo propietario espera que en el año 2028 entre en funcionamiento el laminador, generando cerca de 200 empleos.
Según el hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, se concretó la venta de Huachipato por parte del Grupo CAP a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. En conversación con BioBio, el CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, reconoció que las negociaciones con ASA fueron intensas, que duraron más de un año, y se espera que esta venta solo comprometa los activos destinados a la producción de acero, es decir, 91 hectáreas, quedando la restante en más de 350 para proyectos inmobiliarios y portuarios, entre otros.
De precio son 130 millones de dólares, de los cuales hay una parte que es pago en especies, considera un 15% participación en la compañía combinada.
Recordemos que según el hecho esencial firmado por el CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, la venta se concretó en 130 millones de dólares, lejos de la valorización que informó la misma empresa en un comunicado de 484 millones de dólares. En dicho comunicado se informa de la inversión proyectada que no estaría a cargo del Grupo CAP, entre ellos la construcción de un alto horno eléctrico. Esto sería responsabilidad de ASA llevar adelante dicha inversión, lo que todavía está en estudio.
6:36.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. ¿A veces te cuesta entender lo que está pasando? Bio Bio, la radio. Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
¿Quieres que tu negocio tenga la mejor conexión?
Bio Bio Deportes.
6:38.
Hoy desde las 13:45, la selección chilena masculina de fútbol se mide ante Portugal en el primero de los dos partidos amistosos de fecha FIFA que jugará en Europa el equipo dirigido por Nicolás Córdoba. En la previa del partido, el DT interino del combinado chileno aseguró que Manuel Pellegrini es el indicado para asumir en la banca chilena. En el fútbol local, Coquimbo Unido venció por 2-1 Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo-Colo, que se mide el domingo ante Huachipato, quedó eliminado de este torneo. El deporte con Felipe Espina.
La selección chilena masculina de fútbol juega hoy desde las 13:45 ante Portugal, el primero de los dos amistosos de fecha FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo que comienza el próximo jueves 11 de junio. El DT de La Roja, Nicolás Córdoba, valoró la importancia de este tipo de partidos.
Es que estos son los partidos que se necesitan forzar, jugarlos para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido, porque hay que tratar de, y que siempre lo conversamos con Felipe, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos internacionales.
En el fútbol femenino, la selección chilena cayó por 2-1 ante Ecuador y quedó sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo de Brasil 2027. Fernanda Pinilla, defensora de La Roja, lamentó la eliminación.
No, con mucha desilusión, la verdad, estábamos todas bien ilusionadas, lo conversábamos, era para muchas un poquito de la redención del Mundial pasado. Y nada, queríamos mucho disfrutar este momento, darle un triunfo a la gente, agradecida de todo el marco público que llegó, alentarnos, pero nada, la verdad es que estamos bastante dolidas y ya, bueno, habrá que pensar en lo que se venga más adelante.
En el terreno local, Coquimbo Unido venció por 2-1 a Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo Colo, que juega el domingo ante Huachipato, quedó eliminado de este certamen. En los partidos de hoy, a partir de las 18 horas, Ñublense se mide ante Universidad de Concepción y Universidad Católica recibe a Cobresal en la definición del Grupo B, que es liderado por Ñublense con 11 unidades, 3 más que la UC, que llega en el segundo lugar con 8 puntos. En otros deportes, los tenistas Alexander Zverev y Flavio Cobolli jugarán este domingo la final de Roland Garros. Ambos buscarán el primer título de Grand Slam de sus carreras. Zverev, 3 en el mundo, llegó a la final tras vencer en 4 sets al checo Jakub Menšík, mientras Cobolli avanzó sin jugar debido al retiro por un virus de su rival en la semifinal, el también italiano Matteo Arnaldi. En las damas, la final la disputan hoy, desde las 9 de la mañana, la polaca Maja Swalinka y la rusa Mira Andreyeva. En la Fórmula 1, en tanto, hoy desde las 10 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada. El actual líder del Mundial de Pilotos, el italiano Kimi Antonelli, aseguró que por ahora no piensa en la opción de conseguir el primer título de su carrera.
No estoy pensando en ganar el campeonato, solo quiero disfrutar conduciendo tanto como puedo. Intento dar lo mejor de mí y mejorar cada día. Después veremos hasta dónde llegaremos, pero ahora solo quiero disfrutar cada fin de semana.
El Gran Premio en el Principado está programado para este domingo a partir de las 9 de la mañana.
Todas las noticias. Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
6:42 a.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son fuertes y orgullosos, aunque aseguró que eventualmente no tienen otra opción que negociar con Washington. Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción y lleva un tiempo, afirmó Trump a la periodista de NBC News, Kristen Welker, al referirse a las conversaciones entre ambos países. Según NBC News, el mandatario defendió el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes le exigen una solución rápida al conflicto que esta semana entró en su cuarto mes. Trump comparó la situación con la guerra de Vietnam y sostuvo que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo. El presidente, como en ocasiones anteriores, aseguró que Estados Unidos destruyó gran parte de la capacidad militar iraní, incluidas fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra depende de que el presidente estadounidense Donald Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados, declaró un alto dirigente de la República Islámica a la CNN. Las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación, explicó Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una entrevista con la cadena estadounidense en Teherán. Rezae insistió en que la pelota está ahora en el tejado de Trump. Según CNN, Irán ha exigido a Estados Unidos la liberación de 12.000 millones de dólares tan pronto como se firme un acuerdo y otros 12.000 millones en una fase posterior. La Casa Blanca es escéptica, dado que teme que descongelar fondos en una etapa temprana le haga perder una herramienta de presión sobre la República Islámica más adelante. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, acusó en una entrevista al gobierno de Irán de usar su país como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos y aseguró que Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah no tienen más remedio que sentarse a negociar una salida al conflicto porque nunca lograrán los objetivos que persiguen. No les corresponde interferir en nuestro país, dijo aún sobre el gobierno de los ayatolá en una entrevista concedida a la periodista Christiane Amanpour de la cadena CNN. Están matando a nuestra gente y destruyendo nuestros hogares. Están utilizando el Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable, afirmó el político maronita. El ejército israelí confirmó hoy un ataque mortal de su fuerza aérea contra un vehículo en el sur del Líbano, en el que viajaban dos oficiales y un soldado del ejército libanés que, afirma, estaba dirigido contra Hezbollah. Según un comunicado castrense, el vehículo fue detectado moviéndose de forma sospechosa en las inmediaciones de la localidad de Tebnit, dentro de lo que los militares describen como una zona de combate activa, previamente evacuada, y donde según su versión existían indicios de actividad del grupo chiita Hezbollah. El ejército israelí afirmó que el ataque se produjo tras la identificación del vehículo y ante la amenaza concreta de fuego contra sus tropas desplegadas en la zona, añadiendo que la operación iba dirigida contra Hezbollah y no contra el ejército libanés. Las fuerzas de defensa de Israel están investigando el incidente y se extraerán las lecciones pertinentes, concluye el comunicado. El Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas derribaron 4 drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Hormuz al considerar que representaban una amenaza inmediata para la navegación comercial en la zona. Según el mando militar estadounidense, tras interceptar los aparatos, las fuerzas de Estados Unidos atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Kens para impedir nuevas acciones. El incidente se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán y después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de volver a elegir la guerra al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas en un tercer país y poner fin así a la guerra. El presidente ruso rechazó la propuesta de Zelensky, que le planteó en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país. Por ahora, no le veo sentido, dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de grosero el estilo epistolar elegido por Zelensky. Putin admitió haber hojeado el contenido de la carta y aseguró que su impresión no es crear las condiciones para que tenga lugar una reunión entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo imposible. Insistió en que este tipo de reuniones para negociar carecen de sentido, ya que lo importante, en su opinión, es lograr un acuerdo definitivo que perdure en el tiempo. Las autoridades de San Petersburgo ordenaron por primera vez en toda la guerra a los habitantes de la segunda ciudad rusa que no salgan de sus casas tras un nuevo ataque masivo ucraniano con drones. Permanezcan en sus casas y no salgan a la calle, escribió Alexander Beglov, gobernador de la antigua capital zarista, en su canal de Telegram. Ucrania ya lanzó un ataque masivo contra la urbe el día miércoles, coincidiendo con el comienzo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, presidido por Vladimir Putin. Por este motivo, los usuarios se quejaron de continuos cortes en el servicio de Internet. A su vez, el gobernador de la adyacente región de Leningrado, Alexander Drozdenko, informó sobre el derribo de 141 drones durante la noche, sin precisar los daños personales y materiales causados. Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados enemigos golpearon el Instituto de Tecnología Térmica en la localidad de Lomonosov, vinculada con la fabricación de armamento submarino, una refinería en Peterhof, localidad famosa por el Palacio de Pedro I, y un edificio de la Academia de Cadetes de la Armada en el puerto báltico de Kronstadt.
Y también se informa que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reportó hoy sábado exitosos ataques en las regiones rusas de San Petersburgo y Kronostar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo. Y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta, dijo. Esta guerra tiene que terminar, pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión, dijo esta mañana Zelensky en su cuenta de X. En la noche anterior, nuestros drones superaron una distancia de cerca de 1,000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo, hasta los arsenales de la marina de guerra enemiga y de la base de Kronstadt. También superaron 500 kilómetros hasta la región de Krasnodar y golpearon un depósito de petróleo, dijo Zelensky. Y calificó estas acciones como resultados importantes de las fuerzas ucranianas y agradeció a sus soldados por su precisión. Rusia tiene que terminar la guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa. Agradezco a nuestros guerreros por su precisión, dijo Zelensky. Y a propósito de un dron marino que explotó ayer en el puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro, este dron sería ucraniano. Esto fue publicado por el canal de noticias de Rumania, Digi24. El Ministerio de Defensa rumano confirmó que el dron descubierto en el puerto civil de Constanza se autodetonó alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer sin causar víctimas y añadió que el dron es del tipo utilizado en la guerra de Ucrania y que no pertenece al equipamiento del ejército rumano. Tras la explosión fueron desplegados 80 efectivos de la inspección de situaciones de emergencia. Durante una conferencia de prensa, Raed Arafat, jefe del Departamento de Situaciones de Emergencia, precisó que este dron había sido detectado cerca de las 6 de la mañana. La Marina ucraniana reconoció que uno de sus drones marítimos perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía y atribuyó el incidente que causó la explosión del dron en este puerto de Constanza a interferencias electrónicas de origen ruso. El presidente ruso Vladimir Putin destacó que el aumento del precio del petróleo debido a la guerra en Irán se está reflejando positivamente en los ingresos de las arcas rusas. El precio de nuestro petróleo está subiendo, por supuesto, y ello se refleja en el presupuesto y esto es positivo, señaló el mandatario ruso durante el plenario del Foro Económico de San Petersburgo. Al mismo tiempo, el mandatario ruso advirtió que en estos momentos Rusia prioriza la estabilidad de su economía y diversificar sus ingresos y que el alto precio del crudo también impulsa la inflación. Tenemos más detalles con Florencia Ángeles, de Radio Francia Internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartó que la economía de su país esté colapsada, como afirman sus críticos, y enfatizó que las naciones emergentes del BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están ya superando a las del G7.
Sí, por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado, pero hemos bajado al mismo nivel en el que los países de la zona euro han estado creciendo durante los últimos años.
Desde el Foro Económico de San Petersburgo, que algunos llaman el Davos ruso, por su convocatoria a líderes empresariales de todo el mundo, Putin criticó las sanciones impuestas a Moscú y la congelación de activos decidida por Occidente, que dijo terminó afectando la confianza en sus propias monedas. Asimismo, subrayó que en un contexto tenso y difícil, Rusia ha reforzado su soberanía, ampliando su círculo de socios comerciales. La economía rusa se encuentra en una situación delicada derivada de la invasión a Ucrania y de las sanciones occidentales, que han llevado a que su Producto Interno Bruto se haya contractado en 0.2% en el primer trimestre de este año, situación nunca antes vista en los últimos 3 años. Y su déficit presupuestario se cifra en 80,000 millones de dólares en los primeros 4 meses de este 2026, equivalente al 2.5% de su PIB.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Los 21 petroestados de la alianza OPEP+, liderados por Arabia Saudita y Rusia, evalúan mañana posibles ajustes de sus niveles de producción de crudo a corto y mediano plazo en medio de un mercado perturbado por el persistente bloqueo del Estrecho de Hormuz.
Las decisiones serán adoptadas previsiblemente en diferentes reuniones telemáticas el mismo día, según informaron fuentes de la Organización de Países de Exportadores de Petróleo, OPEP, con sede en Viena. Por un lado, se espera que el grupo de 7 países que lleva un año abriendo paulatinamente los grifos, las llaves, con aumentos moderados y mensuales de bombeo, apruebe un nuevo incremento para julio, similar al sancionado hace un mes de 188.000 barriles diarios, que entró en vigor el 1 de junio, al menos sobre el papel. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, cerró con un multitudinario mitin la campaña electoral más tensa que se recuerda en la corta historia del país caucásico debido a las presiones de Rusia, que se opone tanto a su reelección como a su acercamiento a la Unión Europea. Durante el acto, el último antes de las elecciones legislativas de este próximo domingo, Pashinyan, cuya elección es apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, llamó a los armenios a poner de rodillas a aquellos que trabajan para potencias extranjeras y oligarcas. El líder armenio, que llegó al poder en la revolución del terciopelo de 2018, propone hacer la paz con Azerbaiyán y Turquía, adaptarse a la nueva realidad regional y contribuir a que Armenia se convierta en un cruce de caminos para la paz en el Cáucaso Sur. Tenemos detalles con Aida Palau de Radio Francia Internacional.
En total, 19 fuerzas políticas se presentan, 17 partidos y 2 alianzas. Estos comicios son determinantes para el futuro del país, que gobierna Pashinyan desde hace 8 años tras la revolución de terciopelo que lo llevó al poder. Frente a él, personalidades ligadas al antiguo régimen, como el expresidente Robert Kocharyan o el oligarca Samuel Karapetian. Si el primer ministro consigue un tercer mandato, los armenios confirmarán el giro prooccidental de este pequeño país del Cáucaso Sur, de tan solo 3 millones de habitantes y ex República Soviética. La oposición armenia acusa al gobierno de una normalización de las relaciones con Azerbaiyán por el conflicto en la región del Karabaj, en detrimento de los intereses nacionales, así como de un acercamiento con la Unión Europea que puede perjudicar, dicen, los lazos históricos entre Ereván y Moscú. Pero los armenios parece que ya han decidido su futuro. Según un sondeo de febrero pasado, el 72% quiere adherir a la Unión Europea, con la que ya se ha firmado un acuerdo de asociación estratégica.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Richard Kinnington, alertó de que el país afronta el periodo de mayor riesgo desde la Guerra Fría y defendió un aumento de la inversión militar para combatir amenazas cada vez más complejas como las que plantea Rusia. En mis 35 años de carrera, este es el periodo más peligroso que he conocido, afirma Kinnington en una entrevista con la BBC. Es importante que reforcemos la capacidad y grado de preparación de nuestras Fuerzas Armadas junto a nuestros aliados para disuadir a los adversarios, añadió. El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica durante su viaje a España, desde hoy sábado hasta el 12 de junio, sin especificar qué día será, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Se explicó que la reunión ha sido organizada por la Iglesia Española sin dar más detalles y que más información podrá llegar tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad. El ministro belga de Defensa, Theo Franken, reaccionó a los disturbios registrados en Bruselas durante una protesta contra una reforma educativa que acabaron con 24 detenidos, sugiriendo la creación de campamentos militares para reeducar a jóvenes delincuentes. Lo que ocurrió en Bruselas es una auténtica vergüenza. Siempre el mismo núcleo duro de alborotadores y vándalos. Todo el mundo está harto, pero parece que no pasa nada. Tiene que haber campamentos de entrenamiento para estos jóvenes delincuentes. La reeducación es urgente. Defensa está preparada para ayudar si se desea, escribió este nacionalista flamenco conservador en X. La justicia francesa abrió una investigación por torturas y crímenes de guerra en relación con el trato que se dio a los miembros de la flotilla para Gaza por parte de las autoridades de Israel, a donde fueron conducidos tras ser interceptados en aguas internacionales. Fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia indicaron que la investigación preliminar se ha lanzado a partir de los elementos que le trasladó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El objetivo es aclarar si los miembros de la flotilla fueron víctimas de torturas, de acuerdo con la definición de la Convención de Nueva York del 10 de diciembre de 1984 y de crímenes de guerra. Bernadette Chirac, viuda del expresidente francés Jacques Chirac, falleció a los 93 años, según informó su familia a la prensa local. Nacida en París el 18 de mayo de 1933 como Bernadette Chaudron de Courcelles, fue una destacada figura política y pública, vinculada durante décadas a la vida institucional de Francia. Reconocida por su fuerte carácter, su participación activa en campañas electorales y su constante presencia